En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo.
Están muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito. Una nueva semana llena de acontecimientos y que vamos a estar conversando aquí con dos queridos abogados. Hoy tenemos un panel completamente leguleyo, chiquillos. Uy. Yo también, pero como que yo me autopercibo más como periodista, ¿cachai?
No, es tu autopercepción.
Okay. Es mi autopercepción. Yeah. Así que yo voy a jugar a ser periodista y no abogado.
Okay. No, no autopercibiré joven, en ese caso.
Ya, pero si son cosas un poco más reales, sí. Pues.
Yo creo que ese periodista en el caso
ya,
de...
Ya lo están escuchando, ya metió la cuchara, así que lo voy a tener que presentar primero. Uh-huh. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, Marcelo Brunet, abogado, miembro de la Comisión Política, nuevamente electo en Renovación Nacional. Así que muy bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, las tres cosas son ciertas.
Primero, ¿cómo?
Que estoy a la izquierda tuya, que estoy a la derecha de tu pantalla y que fui reelegido en la Comisión Política. Las tres cosas son ciertas.
Yo creo que de todo eso lo peor es que está a la izquierda, mira. Eso es verdad. Sí, demasiado a veces para mi gusto.
Tú te pasas muy a la derecha de repente. Pero bueno, nosotros auditores sabrán comprender.
Sé lo que es bueno nomás, sé lo que funciona, pero bueno. Y como opositor a mi derecha, eso. Y de hecho también a veces a mi derecha.
Sí. Y a la siniestra de tu pantalla.
Claro, y a la siniestra de la pantalla, porque no me va a perdonar decir la palabra, a la izquierda.
Ah, claro.
Al también abogado y vicepresidente. Perdón.
Ya, ya le estamos bajando los grados.
Y secretario general del Partido Nacional Libertario.
Empezaron las pifes.
El abogado Juan Antonio Ursúa.
¿Cómo están
Muy
ustedes?
Bienvenido, Juan Antonio. ¿Cómo estás hoy día aquí. Lunes? ¿Cómo estuvo el fin de...?
Estuvo interesante, con más pega que el mecánico de los Transformers, pero aquí disponibles para poder...
De los Transformers.
Sí, para conversar de actualidad.
Dios.
Deberíamos tener un espacio que se llamara El Humor Diferente de Juan Antonio.
Exótico.
Muchas gracias.
Yo creo que igual diría bien, ¿ah?
¿Eh? Nada de más.
Sí.
De más.
Sí.
De hecho,
tengo peores.
Hay un mercado focalizado para eso. Es más, tenemos un amigo que se llama Eugenio Figueroa, que es un genio para este tipo de humor.
Ocho más. Entre los dos hacen la pelea.
No.
Bueno, de hecho, en el canal del pelado este de la mano invisible, están ellos tienen un. Ahora están buscando al nuevo Coco Legrand, le pusieron. Buscando al nuevo Coco Legrand. Entonces tienen. Se están inscribiendo humoristas de derecha. Mira. Entonces van a hacer stand-up comedy, tienen ahí en no sé qué teatro.
¿Mira?
También. Sí.
Mira.
Así que es
un acierto de mano. Saludos, mano.
Sí. Así que, peladito, todo el éxito.
Has tenido equivocaciones, pero esto es un acierto. Grande mano. No, y Miguel, un gran gallo.
No podía no pasarla. No has podía. Tenido errores, pero hoy no hay
profundos
no.
errores.
Ay, Dios santo.
Conceptuales errores, pero da lo mismo ya. Saludos para Emiliano que nos está escuchando.
Sí, un saludo. Gran saludo, peladito. Oye, quiero contarles que...
Dale.
¿Ustedes se acuerdan cuando estaba cuando salió el ministro Puduje la semana pasada y dijo, no, yo tengo un solo jefe? Dijo, se llama José Antonio Kast. Y el ministro Quiroz es uno más. Y ahí, uy, mira lo que dijo.
¿Cómo olvidar?
Y cómo no sé qué. Y se pelearon.
¿Eso fue antes o después de echar a funcionarios de Renovación Nacional del ministerio que había contratado hace 15 días? Saludos, ministro.
Fue por ahí.
No,
saludos, ministro, sé que nos está escuchando también.
No tengo información al respecto. Yo podría decir muchas cosas también, pero no diré nada. No vamos a partir por ahí. Ya, bueno, la cosa. Marcelito tiene cositas guardaditas, como con cosas chagatadas,
no,
parece.
Yo jamás soy una hoja en blanco en este programa. Yo llevo solo.
Un RN con algo atragantado. No,
es
raro.
Difícil eso.
Bueno, la cosa es que después de este como wow, que mira lo que dijo Boduje, ¿sí? Resulta que hubo el comité político ampliado de este lunes, hoy, el gobierno y los partidos zanjaron el tema. Entonces se oficializó o se ratificó al ministro Alvarado como el primus inter pares del gobierno, ¿ya? Y es muy divertido porque el titular acá de EMOL, digamos, dice con acuerdo tácito, y lo ponen entre comillas, el acuerdo tácito de ir a Razabal.
¿Ya?
Oficialismo ratifica Alvarado como primus inter pares del gobierno. Así que bueno, ahí bueno, salió el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que ha tenido ya un par de críticas, que ha dicho, oye, ¿qué está pasando? Bueno, y él abrió la crítica contra Ira Razabal. ¿Por qué? Por el oficio este que tenía de la DIPRES, que hablaba de la famosa palabra, la palabra maldita, descontinuar.
Descontinuar.
El descontinuar en los programas de alta sensibilidad, digamos, de temas sociales.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ahí hubo mucha tensión, al parecer, en la reunión del Comité Ampliado hoy día. Salió ¿cómo se llama? La jefa de bancada de senadores de RN, la María José Gatica, María José Gatica. Entonces ella dijo que necesitábamos un orden con urgencia, porque no era posible que la casa estuviera tan desordenada, ¿cierto?
Gobiérnense, dijo María José, gobiérnense.
Exacto, entonces estaban todos ahí, estaban las Calilas, los Mojojojos.
Las Maigas.
Estaban todos ahí, así que, bueno, estaba el titular de Interior, José García Ruminó, de CGGO, la Mara Cedini, Desarrollo Social, la Jesús Bull, y estaba también, bueno, Máximo Pávez, subsecretario Interior, de SECPRES, la Constanza Castillo, y después llegó Ira Razabal, el famoso Ira Razabal, junto a Andrea Valladares. Llegaron conversando ahí.
Muy bien.
Así que, bueno, y ahí se saludos para Andrea también. Y ahí se llegó a la conclusión de que él iba a ser el que iba a tomar las riendas de la coordinación entre los ministerios y se iba a llevar las conversaciones para que hubiese una línea comunicacional y un orden, pues. Así que yo quiero saber qué les parece a ustedes, comparten, no comparten, qué les parece. Alvarado es una persona con bastante experiencia, tiene la trayectoria, yo creo que efectivamente tiene el conocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas. Me parece una persona bastante sensata. Así que voy a partir con la izquierda, por favor.
A ver, primero tú hablaste de Max Pavés, yo quiero también saludar a Max, que me tocó compartir con él ahora en la Universidad Católica, estaba junto con Patricia Bullrich, los invitaron al seminario que lo conducía en el panel de moderación la ex subsecretaria Gloria de la Fuente, y Max Pavés, subsecretario del Interior, nos prometió una buena noticia para el día miércoles en materia de seguridad. Buenas noticias.
Mira, ¿y nada más?
No, nada más, dijo, la tiró ahí, dijo, van a tener una buena noticia el miércoles.
¿Cómo vamos a dormir ahora?
Ahora no podremos dormir en las noches con esto.
¿Van a encontrar a Paolaza? No sé, algo así.
No lo sabemos.
No
anticipemos eso, no es necesario. Bueno, ya. Dicho eso, efectivamente, uno de los problemas que tiene el poder es el descontrol. La lógica de los poderes controlados, centralizados, evidentemente funcionan más ordenadamente. Y si hay algo que privilegia al elector de derecha es el orden en general. Entonces, que aparezcan ministros contradiciendo a otros ministros o de alguna forma dándose autoridades que no tienen. Por ejemplo, pasaba en esta polémica entre el ministro Poduje y el ministro Quiroz respecto de yo hago el recorte del 3% como a mí se me viene en gana y no como vengan a decir de Hacienda, que fue una cosa durísima. Da cuenta, pienso yo, de que hay un cierto grado de necesidad de figuración, probablemente pensando ya en el 2030. Y es muy bueno que
tú creís, faltan 4 años todavía.
No, yo creo que Poduje quiere ser candidato presidencial. Ahora, dicho eso, vienen otros ámbitos que, por ejemplo, digamos, es la confrontación velada, pero cada vez más aparente, entre los ministros, por así decirlo, gremialista chicaguista, digamos, de Chicago, digamos, de la escuela de Chicago.
Suena muy feo.
Suena muy mal, digamos, pero.
Sí, suena pésimo.
Pro Chicago, digamos.
Ya, okay.
Y los ministros del área política, Alvarado, García Rubinot. Que de alguna manera también se ha visto y se ha notado en ciertos ámbitos bien complejos, por ejemplo, el tema del alza de la bencina, que vuelvo a reiterar, para mí fue un error que se hubiera anunciado un día el lunes cuando la bencina subía el día jueves, que generó prácticamente un quiebre de stock en varios lados. Y esa falta de percepción política, de finura política, era necesario que en algún momento se zanjara, y creo que el presidente en eso tiene un acierto. La mano política y la habilidad política de García Ruminot y de Alvarado se nota, y se nota mucho. Entonces, pienso que es un acierto empoderarlos a ellos en el área política y dejarlos a ellos a cargo del buque, que por lo demás la normativa establece que el ministro del Interior es el jefe de gabinete. Entonces, respecto de eso no debería haber ninguna duda.
Es que ese es mi punto, no debería haber ninguna duda, porque claro, siempre se ha entendido en todos los gobiernos que el ministro del Interior es el segundo a bordo. Pero aquí se está mencionando demasiado a Alejandro Irarrázaval, sí, que claro, dice que él es el que concentra el poder técnico, el poder estratégico, sí, desde la moneda, hacia la moneda, para la... O sea, todo. O sea, mira, es como... Sí,
yo ahí, sombra, digamos, yo acá. Ahí veo un tema de la gente que nos está escuchando. Yo creo que estas intrigas palaciegas al ciudadano de pie le importa
nada.
Una medida de superficie del sistema métrico, para no decir una hectárea, ya, respecto de lo que está ocurriendo. Porque fíjense que venimos saliendo del gobierno de Gabriel Boric, del gobierno que quería hacer de Chile la tumba del neoliberalismo. Entonces, sí, creo, claro, que yo creo que tanto el presidente de la República como la gente del gabinete debiera estar concentrado en evitar que los conflictos o las intrigas palaciegas aparezcan en una portada del Mercurio, en una portada de La Segunda, en el cuerpo C del Mercurio, pero con detalle. Yo creo que esos son errores comunicacionales, pero también dan cuenta de un error de diseño que tal vez se podría resolver, pero yo creo que ya comenzó el viaje de este tren del gobierno del presidente Kast. A nosotros nos interesa que les vaya muy bien, sobre todo por las medidas que se están proponiendo en el Plan de Reconstrucción Nacional. Pero yo creo que es fundamental entender la trascendencia del cargo y la trascendencia de este momento histórico que se está viviendo. Estábamos viendo el tema de las bencinas, estábamos viendo el tema del el desempleo. Yo creo que la gente que nos está escuchando y que está buscando pega, ¿realmente a usted le importa el conflicto que está ocurriendo entre Irarrázaval con los ministros? No, pues, pero de la misma manera la gente que está en el gobierno debería hacer la misma introspección, la misma pregunta relevante de ¿para qué estamos? O sea, si nos vamos a pelear, peleemos, como dicen en ciertos medios, terrible, brígido, pero a puerta cerrada, porque el resto no le interesa a la gente. Lo que le interesa es cómo va a quedar el IVA, cómo va a quedar el impuesto corporativo, cómo va a quedar el tema del crédito al empleo, si se va a abordar directamente todos los costos que implica el mercado del trabajo, tomando en consideración la veloz robotización que se está dando en los puestos de trabajo. Yo creo que esos son los puntos relevantes y lamentablemente la agenda se la ha llevado la intriga palaciega.
Tal cual. Y mira, yo la verdad es que veo como una buena noticia que sea Alvarado el que tome las riendas de esta coordinación interministerial. Porque más allá de las críticas que alguien pueda tener, que mira, sí hay descoordinación, no hay descoordinación, lo han hecho estupendo, lo han hecho pésimo, mira, da lo mismo. Siempre es bueno tener una cara visible que tú digas, ya, esta es la persona que va a coordinar. Este es el que corta el queque. Ok, dale, claro. Este es el que la lleva. Y en el caso, por ejemplo, de Alvarado, él fue subdere, ya sí. Estuvo cargado en la subdere, es decir, sabe el tema del manejo de las plata, la distribución de los recursos a los municipios, vio gestión territorial, la subdere sí o sí ve cómo se gasta la plata en terreno.
Así es.
Después estuvo como ministro secretario general de la presidencia.
Sí.
También estuve ahí en la
Que uno se confunde SECPRES y SECGECOM
siempre. Claro. Sí, porque otros tienen D, G y todo. Bueno, y ahí, bueno, tú tenés que negociar con el Congreso, ver el tema de construir las mayorías para las votaciones, ver la coordinación legislativa del gobierno con las bancadas. Entonces también tienes mucho de gestión y de coordinación. Entonces yo la verdad es que veo que Alvarado tiene todo lo necesario para poder hacer una buena negociación política, tanto hacia adentro como hacia afuera, con todos los actores, y no que estén unos por un lado, otros por otro lado, y que después llegan a entregarle al PDG alguna. Ya. Entonces, chiquillos, a mí me parece súper bueno esto, así que mucho éxito, ministro Alvarado. En este nuevo rol, porque no buscamos.
O sea, el mismo rol que debió ocupar siempre. Rol,
claro, pero que ahora esté totalmente clarificado que usted que la lleva.
Una pequeña crítica al segundo piso. Cuando el segundo piso debería ser como los árbitros de fútbol. Un buen árbitro de fútbol es el que no se nota.
No se nota.
Es claro. El que es silencioso. Cuando el asesor, y bien, tú lo has visto, el señor asesor.
Sí, asesora mucho.
Cuando el asesor brilla más o aparece más en la prensa que el asesorado, es que hay un problema. Y aquí tenemos un problema porque el nombre de Irarrázaval y otros más, digamos, han aparecido con más frecuencia del que uno quisiera y con más frecuencia de lo que debería o lo que indica la prudencia.
Entonces hay un tema ahí que probablemente el jefe de gabinete va a tener que empezar a acotar respecto de cuáles son las intervenciones de unos y otros, pienso yo.
Bueno, chiquillos, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Nos vemos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Ya hemos vuelto, chiquillos, y yo quiero saludar a nuestros auspiciadores que son lo máximo, porque gracias a ellos pues estamos aquí, gracias a ellos seguimos día a día acompañándolos en su tarde, en el taco, de vuelta a la casa, así que un gran saludo. Y les cuento que hay gente que dice que solo algunos tienen suerte, y ay, no, que la suerte, no, tú tenés suerte, yo no tengo ni una suerte. Pero resulta, chiquillos, que en Latam Win todos tienen suerte a su alcance, todos. Porque registrándote con el código Mosqueteros vas a recibir 5 luquitas para empezar a jugar en el torneo que se llama Gente con Suerte, ¿vio? Donde hay 100 millones a repartir entre el 30 de abril y el 12 de mayo.
¿100 millones?
¡Wow! A repartir. Así que, bueno, además de muchos premios. Así que ya saben, chiquillos, Latam Win, sabes, juegas y ganas. Y en consorcio, hace más de un siglo que en consorcio se protegen los sueños de las personas. Con los seguros de consorcio, el banco y las inversiones. La confianza es lo que nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. ¡Qué grande consorcio y qué grande la Namuín! De verdad, yo, toda la fe ahí. Oye,
todo lo que es fe.
todo lo que es fe. Hoy estábamos hablando aquí, no había dejado hablar a nuestro querido Juan Antonio. Ahora, por favor, dele, porque nos habíamos tenido que ir a pausa.
Sí, yo que quería cambiar de tema, pero bueno, me acaba de llegar esta noticia de La Tercera, que dice: ¿quién concluye que es parte del problema debe dar un paso al costado?
Eso lo dijo Camilo Escalona, ¿no?
No, esto
abrió...
Lautaro Carmona lo dijo.
Esto ocurrió hoy día en el Comité Político, según consigna Rocío Latorre, Cristóbal Fuentes, Paula Catena, de La Tercera. Casi al término del Comité Político Ampliado, el presidente del Partido Republicano tuvo un fuerte intercambio con el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, sobre su rol en el gobierno. El ingeniero comercial se defendió y dejó claro que hubo un error de comprensión sobre los alcances de su función. Acá se señala que un reparo que Esquella habría señalado sería que sería bueno, comillas, sería bueno que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir, cierre comillas, sostuvo en la ocasión el líder republicano a propósito del oficio enviado por la DIPRES, donde sugerían los recortes que desataron las críticas. Entonces decían que yo llamaría al segundo piso a que tomara las riendas.
¡Ángale!
¡Epa!
Una evidente molestia también de con respuestas de Alejandro Irarrázaval. O sea, mira, espero, no está disponible la noticia en La Tercera, pero yo espero que esto se supere, o que si se siguen dando estos conflictos, yo creo que se mantengan a puerta cerrada, porque insisto, el desafío de los problemas que tenemos es mucho, mucho más grande que lo que está ocurriendo ahí.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, y yo creo que hasta Marcelo estaría de acuerdo con esto.
Parcialmente. Sí.
En que efectivamente tiene que estar esto, no puede ser el tema, po. Claro. No puede ser el tema. Volvemos al punto. Hay un montón de cuestiones.
Pero esto, yo le pongo ficha a Arturo Esquella. Y lo hago porque, a ver,
yo toda mi ficha para el presidente del Partido Republicano.
Tratándose de dos militantes del mismo partido, de partida. Y hay un tema no zanjado, y además la ley de partidos políticos obliga a los militantes del mismo partido a tratarse de forma cordial, conveniente, adecuada, y acá evidentemente lo que menos...
¿Eso lo dice específicamente la ley?
Sí, no, la ley, ¿serio?, de partidos políticos se refiere a la forma de trato que debe haber en la convivencia interna de los partidos.
Y a la confidencialidad.
Yo conozco partidos, entonces, los que están violando la ley,
hace mucho rato siempre. Ahora, confidencialidad y el deber de, comillas, lealtad es una cosa un poquito más... un poco distinto. Porque, a ver, ¿a quién le eres leal tú? Yo escribí una... hoy día me publicaron en una radio amiga, la cooperativa, me publicaron una columna sobre el tema. ¿La ropa sucia se lava en casa siempre? Y yo tengo mis ciertas dudas. Todo esto a raíz de que el jueves, creo, en Sin Filtro me tocó, o el miércoles, no me acuerdo, me tocó que Pancho Rego me dijo: oye, compadre, la ropa sucia se lava en casa. Yo quiero mucho, aprecio mucho a Pancho, me dejó reflexionando en eso. Yo terminé escribiendo una columna sobre el punto y llegué a dos conclusiones, fíjate. La primera, la más básica: ¿cuál es la casa? La casa no es necesariamente quienes pertenecemos a un mismo conglomerado político, sino que la casa más grande es la estructura nacional, porque estamos hablando de bienes públicos. Acá se trata de financiamientos públicos, se trata de armonías públicas, se trata de un funcionamiento público. Entonces, ¿tengo yo la obligación como colaborador, partidario, etcétera, de callármelas todas por el bien del conglomerado? La respuesta no necesariamente es...
No, siempre. Claro,
No, muy cortito. Es que eso es justamente lo que dice la gente cuando dice: ah, pero es que aquí ya le están pegando, quieren que le vaya mal. No se trata de eso ya.
No necesariamente.
Claro, no, lo que yo digo, claro, una cosa es lo que se puede discutir, pero también está la altura de miras de quienes están desempeñando el cargo. Pues. Entonces, por eso yo digo, las discusiones se pueden tener, pero yo creo que esas discusiones frente a los problemas que se están enfrentando son nimias. Lo que nosotros tenemos que hacer es abordar el tema. Las reuniones que se estuvieron dando hoy día, por ejemplo, por la Comisión de Hacienda, o los puntos que plantea la ley de reconstrucción, o aquellas medidas que se están dando, que se están presionando para poder obtener una votación. Yo creo que la línea va por ahí, sobre todo porque el proyecto de ley de reconstrucción lamentablemente es asombrosamente fome, pero en materia de mercado, en materia de consecuencias que puede tener, insisto, para la gente que está escuchando este programa, que no encuentra pega, es fundamental, es una cuestión que se tiene que discutir. Entonces, pueden tener diferencias los funcionarios políticos dentro de la moneda, les prometo que eso sí se produce. Lo que no puede pasar es que la discusión pública número uno sean los conflictos que se están dando dentro de la moneda, porque eso significa que hay un problema de diseño, y eso yo creo que es grave.
Toda la razón. Yo efectivamente creo que hay temas mucho más importantes, sobre todo el tema de seguridad, y eso claro. Es clave, que al final eso es lo que decía Juan Antonio también, de que a la señora en su casa poco le importa quién se peleó con quién, quién lleva la batuta o quién firma o quién sale en la foto, porque al final del día ella quiere que le alcance para llegar a final de mes, para comprar la comida para su casa, pagar los uniformes de los colegios, los niños, qué sé yo, y salir a la calle y volver, no, y que sus hijos puedan volver, y no que estén en el colegio peligrando.
Está bien, pero son ámbitos distintos.
Es que porque... ahí es donde yo quiero cambiar el tema, pues, si estoy introduciendo un nuevo tema, vos, Brunet.
Perdón.
Está peleado.
Perdón, comunicadora.
Está agresivo. Perdón. Hoy día.
Yo...
violente.
Soy un ser de paz y de luz. Como decía
Antares.
Como decía Montgomery Burns, les traigo paz, les traigo amor.
Cuando estaba de verde radioactivo.
Les traigo paz.
Les traigo paz. Porque cambiamos el tema, porque no vamos a hablar todo el rato de esto, que sí está muy interesante y todo, pero ¿sabes qué? Al final del día yo soy una convencida de que las cosas se van a solucionar, se van a arreglar y chao, y esto va a pasar, porque qué fome. Entonces, resulta que...
¿quién eres tú y dónde está Libet que yo conozco?
Hoy día ando en modo paz y en modo amor. Y después me sacan los reels ahí en agricultura cortándome todas las partes violentas. ¿Te das cuenta? Ya. Bueno, ¿por qué estaba introduciendo yo el tema de la seguridad? Porque al final eso es lo que le importa a la gente en su casa. Porque resulta que salió el exministro de Seguridad, Luis Cordero, a cuestionar al presidente José Antonio Kast. ¿Y por qué? Porque dijo que no estaban reconociendo los avances en seguridad que se alcanzaron durante la administración del presidente Boric. Yeah. Y ¿qué tipo de cosas, de avances en seguridad? Entonces, bueno, resulta que él dice que, claro, que coincidió con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en que los resultados en esta materia son de largo plazo, y efectivamente dijo que hay cosas que avanzar y todo, pero dijo que los acuerdos entre el gobierno y la oposición del periodo anterior fueron los que permitieron fortalecer la gestión en seguridad y que esos son la base para que hoy se pueda seguir avanzando al respecto, ¿ya? Entonces planteó...
Una decisión bien generosa la del exministro Cordero,
¿eh? No, totalmente. O sea, y entonces dijo que a él no estaban reconociéndole explícitamente ciertos logros concretos, como por ejemplo que desde 2022 hasta ahora el país había bajado más del 20% de los homicidios. ¿Ya?
¿Ya?
Ahora, yo les quiero contar. ¿A qué se refiere el exministro Cordero con el 20% de los homicidios? Porque una cosa es el porcentaje. Si a veces cuando tú hablas en números chicos, el porcentaje puede ser súper, súper grande.
¿Po? Sí, claro.
Ya. Bueno, cuando Boric recibió el país, el 2022 estábamos en el pic de homicidios con 1.330. Es decir, entre 6,7 y 6,8 por cada 100.000 habitantes. Y él lo entregó con 1.091. Es decir, de 1.330 se bajaron a 1.091. La tasa era de 5,4 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? O sea, de 6,7 a 5,4.
Okay.
O sea, un homicidio menos por cada 100.000 habitantes.
Igual bien, ¿ah?
Claro. O sea, igual, sí. Claro. Y eso es la gran baja del 20% que habla el exministro Cordero. Entonces, pero lo que no dice es que el estándar siguió estando por sobre los estándares históricos de Chile, ya previos al 2016.
Yeah.
Los delitos violentos, otra cosa que tampoco dijo el exministro Cordero, que los delitos violentos y el crimen organizado, en robo con violencia, al alza. Robo por sorpresa, al alza relevante, con más de un 16,5%. Los hurtos, al alza. Los delitos de droga, un más 32%. Habían aumentado. Los delitos de la ley de armas, un más de un 104%, es decir, más del doble. Ya, es decir, bajan en 250 homicidios, más o menos, pero sube todo el ecosistema criminal. O sea, las armas, las drogas, los robos, las mafias, los secuestros, el crimen organizado, aumento, pero así pronunciadísimo desde el año 2022, la aparición de bandas y carteles internacionales, como el famosísimo Tren de Aragua, casos de secuestros extorsivos a la alza, delitos mucho más violentos, con técnicas que nunca en Chile se habían visto, nunca con esa intensidad, el ingreso irregular, de más de 130.000 ingresos clandestinos, cifra muy, muy por encima de todos los años anteriores. O sea, a ver, A ver, el ministro Cordero. Que no le reconozcan que bajó en 250 homicidios y todo lo que hicieron fueron las bases para la actual seguridad de hoy, creo que se está pasando un par de pueblos.
Yo voy a Coyhaique, a pie. Pasan varias cosas con esto. Primero, si uno puede... Mira, hay una cosa que me quedo dando cuenta de algo que decía Max Páez hoy día en el seminario en la Católica. En materia legislativa, lo que corresponde a estas alturas es implementar las leyes que se votaron en el gobierno anterior, y es cierto, se aprobaron en el gobierno anterior. Uh-huh. Pero es bueno que recordemos, esto casi suena muy cerca, digamos, pero hay que recordarlo siempre. Se votaron primero en el gobierno anterior con los votos en contra del oficialismo. Uh-huh. O sea, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Bueno recordarlo. Uh-huh. Bueno recordar también que estas mismas normas se habían planteado en la administración del presidente Piñera y fueron rechazadas por el mismo presidente Boric. ¿Se acuerdan?
Cuando yo lo dijo Cordero.
No, parece que esas cosas como que el ministro Cordero no las tenía presentes. Los números en seguridad ciudadana evidentemente tendieron a una cierta disminución en parte de la pandemia, hay que ser riguroso. Uh-huh. Pero también el gobierno del presidente Piñera tuvo buenos números en materia de control de seguridad ciudadana. Más allá de que efectivamente se ha pretendido, digamos, maquillar ciertas cifras de un lado o del otro, pero sí tuvimos, y eso es un hecho de la causa, un retroceso en materia de seguridad ciudadana durante el gobierno anterior. Pese a que se aplicaron, insisto, se votaron leyes favorables, pero que hay que poner en implementación hoy día. ¿Y por qué no se pusieron en implementación antes? Pues una cuestión simple, porque no creían en esas leyes. Por lo pronto, ¿hicieron alguna vez, yo creo que a esta altura ni siquiera vale la pena mucho que lo hagan, ¿hicieron alguna vez el reglamento respecto de las reglas de uso de la fuerza?
No.
Yo creo que no. Entiendo que no, digamos. O sea, y entiendo que a esta altura es mejor que no lo hagan, porque lo que pretenden a estas alturas en la izquierda es tratar de compensar la ley Naín Retamal poniendo reglas de uso de la fuerza que son más estructuradas y que impiden el funcionamiento de la ley.
Sí.
En el entendido, y con esto cierro, de que yo soy un convencido, me imagino que ustedes también, que no basta la proporcionalidad de fuerzas entre carabineros y las fuerzas de represión y los reprimidos.
Tiene que ser muy, muy
superior. Una desproporción absoluta.
Por acá, favor, Juan, sí, acá hay una cuestión fundamental. Nuevamente a la gente que nos está escuchando, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Realmente a usted le importa el porcentaje en el que supuestamente bajó cierto nivel de delitos? O hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué problemas tenemos nosotros en nuestras fronteras? Tenemos un problema, un gran problema de inmigración ilegal, ¿ya? Luego, en la Araucanía, ¿qué está ocurriendo en la Araucanía? Estamos con estados de excepción constitucional, ¿ya? Tenemos a nuestras Fuerzas Armadas que están pidiendo que por favor se actualicen los procedimientos para que ellos puedan hacer la pega. Entonces, si un exministro me va a venir a decir que resolvieron problemas de seguridad, tiene que decirme, mire, logramos de reducir a cero la inmigración ilegal. ¿Cuál es el problema del Frente Amplio? Es que ellos parten de la premisa de que las fronteras no existen, de que todos somos ciudadanos del universo y se pasan el concepto de nación por donde no alumbra el sol. Entonces, hay un problema fundamental. Estas personas jamás van a resolver el problema de seguridad porque les sirven, ellos buscan la destrucción. Lo que nosotros necesitamos es, nuevamente, políticos con un sentido de trascendencia, políticos dispuestos a ir a la Araucanía a hacer la pega conforme a la ley, respetando los procedimientos que existen. Y ahí uno le puede decir a la ciudadanía, de cara al chileno, señor, logramos reducir estos delitos. Chile logró tener algo de paz cuando se encontró a aquellos malnacidos que asesinaron a los tres carabineros, que quemaron sus cuerpos. Sí, claro. Y respecto de ellos, nuestro sistema de justicia tiene un deber, el deber de que esas personas reciban la máxima sanción posible que se pueda establecer. Eso es lo que exige la paz. Y a todas aquellas personas que están en esa parada, que están en esa búsqueda de aumentar la conflictividad en la zona, ojalá que nuestras fuerzas de seguridad cuenten con la suficiente confianza para que se haga la pega. Eso es hablarle a la ciudadanía con resultados, no que el 0,4666% en realidad, 4. Si tú lo miras por este lado, no, pues eso, nuevamente, a mucha gente le importa cierta medida del sistema métrico decimal, pues tenemos que resolver las cosas.
Oye, bueno, pero qué gran discurso. Yo seguiría escuchando su discurso,
pero lamentablemente
tenemos que ir a una pausa comercial.
Yo quería hacer una cosita.
Lo yo siento, voy a levantar
a la vuelta,
pueblo hundido.
A la vuelta, a la
pueblo
vuelta.
Pueblo hundido.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo
es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Tu mamá te enseñó a elegir bien. Ahora te toca a ti. Este Día de la Madre, encuentra ese regalo que sabes que le va a encantar en Patio Outlet y en Mall Patio Rancagua. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Es tu patio.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Es tan bailable esta música. Yo con la del Checho también en la mañana. La de todos los programas, encuentro buena música, fíjate. Como que
le ponen talento.
Sí, le ponen talento.
Oye, yo no quería dejar pasar en detalle. Ojalá que cuando las autoridades vayan a la Araucanía, no sean como Isque Asiches cuando fue a Temucuicui con una banderita de colores variados y que terminó llamando a la paila y agarrar una balazo. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que las autoridades tomen su rol como corresponde.
No, yo creo que, a ver, estos ministros de este gobierno son bastante más elevados en eso. No creo que se manden solos así, hola, venimos a tocar guitarra con ustedes. ¿Qué atro? No funcionó.
Claro. Citando el bono de Felipe Avello, quiso abortar, arruinó.
¡Qué atroz! Oye, chiquillos, yo les quiero contar, antes de pasar al siguiente tema, que está bien relacionado.
Y espero que sean buenas noticias lo que va a contar Ivette.
Sí, son muy buenas noticias. ¿Por qué? Pero ya lo hemos contado, pero quiero recordarles que estamos en la televisión. Radio Cultura está en la televisión, llegando a más de 1,600,000 hogares. Solo por televisión. Así que...
Hagámosle conejitos, digamos, saludos.
Búscanos en BTR, el canal 47. En Claro, el canal 518. GTD y TESUR, canal 143. Mundo, canal 114. Y Zapping, canal 166. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años ya comprometidos con Chile. 90 años, chiquillo, en 10 años más, ya son 100.
Así que... Gente como mi mamá se pregunta en qué canal de televisión sale esto y tú lo acabas de contar.
Exacto. Pero el que no veo es DirecTV. Ahí no tan...
Chiquillos, pónganse las pilas, DirecTV.
No está, ¿ven? ¿No? ¿No? Ah, faltan.
Bueno, pónganse la pila y repónganlo.
Pónganse las pilas, po. Oye, mala
idea.
Salió ministro Quirós ante una posible ¿ya? nueva alza de bencinas, que estaría proyectándose en las estimaciones del mercado entre 25 y 36 pesos por litro para esta semana.
¿Otra vez?
Sí, terrible. Pero dijo el ministro Quirós que van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. La verdad es que sería súper complejo esto. Así que, bueno, ahí estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el ministro Quirós, y donde bueno, estuvo respondiendo las preguntas de tema del proyecto de reconstrucción. Y bueno, pasó, o sea, obviamente le preguntaron por esto de las bencinas. Y él dijo que, bueno, las medidas que se han tomado, los precios al final estamos bastante cercanos con lo que son el valor internacional, hay un cierto grado de flexibilidad al respecto. Pero mira, buena noticia es que saben lo que viene, están anticipándose. Y van a
Esa es la buena noticia. ¡Viene la ola! Claro,
una buena noticia que sepamos que
van a hacer
ola.
Todo lo posible para que no ocurra. Es que es complejo, Bob. Porque, o sea, a ver, ¿qué más le iba a responder el ministro? Sí, básicamente, no es que dependa tampoco del presidente o de Quirós el subir o no la bencina. ¿Sí? Ah, como, o sea, viene no, esta
no,
cuestión.
No, no. Sí,
hay,
no.
Hay un recrudecimiento del conflicto en el estrecho de Hormuz.
Sí,
el
no,
mercado
también.
Especula, se mueve. Entonces, también es súper variable. Pues yo encuentro que es súper complicado lo que le está pasando en este sentido. Porque lo único que puede decir al final del día, mira, no te puedo asegurar nada, pero sí te aseguro que vamos a hacer todo lo posible.
Yo que soy el más viejo del panel. Pero por mucho. No. Puedo recordar que había una cosa, había un grupo que se llamaba Soda Stereo. Hice una columna con esto, digamos.
Te encanta a ti esa música.
Y me encanta Soda Stereo.
Ah, claro, muy bueno, muy bueno.
Por supuesto, sí, digamos. Sí, sí. Y en nada personal hablaba de comunicación sin emoción, una voz en off con expresión deforme. Y cuando tú comunicas algo sin emoción y no te pones en los zapatos de las personas a las cuales les va a subir la bencina, que ya les subieron la bencina 300 y tantos pesos. Eso, pero qué crack más grande. De hecho, era la banda sonora con la que debiera haber aparecido la columna. Bueno, cuando nosotros comunicamos esto sin emoción, como lo está haciendo el ministro Quirós, como si fueran autómatas, diciendo, oiga, ¿sabe qué? Le van a subir la bencina. Vamos a hacer todo lo posible porque no suba, pero va a subir. La verdad de las cosas, dejamos esto bastante mal, po. Uno echa de menos en eso, y probablemente de los pocos aciertos que uno puede reconocer en la izquierda en general, es la habilidad de comunicar las cosas adecuadamente y transmitir un cierto grado de esperanza. Fíjense cómo lo manejó Longueira el fin de semana. Longueira dijo una cosa que pasó un poco desapercibida, pero salió en varios reels. Si yo hubiera sido presidente de la UDI hoy día, no habría permitido jamás que el gobierno hubiera tenido el alza de bencina que tuvo.
Ya, pero
y chao, eso y se acaba
super,
el tema.
Pero eso es súper fácil de decir, po,
pero, y lo que y agregó, yo habría endeudado al país y me habría puesto de acuerdo con la ciudadanía de que esta cuestión le iba a
emprender. Es que cero responsable. Habría endeudado al país, claro, ¿sí? Pero el país resulta que está compuesto por 18 millones 43, de personas que terminan 40... pagando a través de los impuestos, los intereses y un montón de cuestiones. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, entonces, saquemos la cuenta. No estoy hablando de demagogia, estoy hablando de una cuestión puntual. ¿Qué es lo que yo habría tratado de generar, por último, acá corríjanme los economistas que nos están escuchando, lo que habría tratado de hacer, y a lo mejor habría sido una mejor idea, habría sido una muy buena idea para Longueira, en lugar de decir el tema de endeudar más el país. A lo mejor lo que pudieran haber hecho en esto es haber planteado la alternativa de, como lo hicieron 29 países en el mundo, rebajar o congelar temporalmente el impuesto a la bencina.
O sea, a ver, yo soy partidaria, lo he dicho en todos los programas, yo soy partidaria de eliminar el impuesto específico al combustible.
Sí.
Lo digo aquí, lo digo en el matinal que hago en las mañanas, o sea, siempre.
Sí, claro.
Chao, el impuesto específico. Sé que no se puede de un día para otro, que hay que generar otro sistema de inyección de recursos, pero por ahí yo estoy de acuerdo. O sea, va por ahí la cosa.
La mano no iba por subirle y traspasarle el costo a la gente. Ese es el punto.
Claro,
finalmente alguien hoy día se quejaba amargamente de cómo había subido el kilo de limones, de cómo el pan está en 3 lucas, el kilo de pan está en 3 lucas, y eso le afecta a la gente.
Mira, ahí volvemos al mismo tema. Acá hay una cuestión de mercado que no podemos soslayar. Desde luego, todos queremos acabar con o reducir impuestos. Ahora, el MEPCO es un mecanismo de equilibrio de los precios y eso no subió, ¿ya? Lo que se puede tomar es el tema del IVA en las bencinas. En eso se podía, si se quería buscar que no tuviera un impacto tan grande, se podía buscar el tema del IVA en las bencinas. Pero todo esto depende de cuando viene el chaparrón, cuando viene la ola, cómo la vas a recibir. Entonces, ese chaparrón de bencina lo estás recibiendo con una tasa de desempleo cercana al 8,9%, y en el caso de las mujeres ya llegando al 10%. Y cualquier persona razonable que escucha de dónde vienen estos números no va a llegar a la conclusión de que en un mes se produjo eso. Esto es una consecuencia de años y años de carrete fiscal, de derroche, en que se aumentó la deuda pública porque lo que se quería hacer era simplemente mantener un relato. Entonces, claro, el presidente Kast llegó al gobierno con eso, claro, pero es por eso tan importante contar con reformas al sistema para que nosotros tengamos un sistema que pueda aguantar de mejor manera estos chaparrones internacionales. No le podemos echar la culpa a que subió la bencina o no subió la bencina, sino que si tenemos un mercado sano que pueda absorber estos impactos, y desde luego en el estado en que nos encontramos hoy en día no es posible absorber esos impactos o bien endeudarse. Lo que se podía hacer era disminuir impuestos, podíamos avanzar en esa línea, pero tampoco iba a ser tan notorio. Acá lo que necesitamos es dar mejores señales, ser mucho más atractivos para que entre más gente a invertir en nuestro país, y va a ser la única forma de poder absorber esos impactos. Pero eso además va a ser en el mediano largo plazo. Ahora lo que tenemos que hacer es poder avanzar, y por eso yo les decía, estos intrigas palaciegas no van ayudando a poder obtener ese objetivo.
Y reduzcamos grasa en el Estado, por Dios, la cantidad de funcionarios que hay que sacar y que no han sacado todavía, y la cantidad de funcionarios que ojalá me equivoque que van a sacar mal sacados, me da pánico.
¿Cómo eso de que van a sacar mal sacados?
Porque si tú echas a una persona y no fundas adecuadamente de acuerdo con el estatuto administrativo, si tú echas a un funcionario, al final esa misma plata tenés que pagársela al funcionario que echaste. Sí. Sin que haya trabajado un solo día para el Estado. Sí. Entonces, ojalá hagan bien la pega, llamen a la gente que sabe. Acá hay gente que de verdad ha dedicado la vida en esto.
Sí, sí. Bueno, mira, yo no sé, a mí me hubiese encantado tener a José Ignacio hoy día acá, porque como economista podría haber profundizado. Así que, José Ignacio, mañana, yo creo que...
Va camino sin filtro.
Va camino sin filtro, sí. Hoy día.
Va camino sin filtro.
Está tan rockstar, me encanta. Así que yo espero que mañana, que es cuando viene, pueda profundizar un poco en esto de cuáles son las alternativas que tiene el gobierno, porque según el poco conocimiento, digamos, que yo tengo a nivel económico, tú la forma de poder influir en el tema bencina es utilizar el MEPCO, que podí o no ajustar el tema de impuesto específico.
Pero para el MEPCO
lo veo muy posible.
Para el MEPCO tendrías que mantener, de acuerdo con lo que decían los expertos, para el MEPCO tendrías que haber mantenido el impuesto a la bencina, porque el MEPCO te compensa. Sí. Entonces, la única solución que tenía era eliminar o generar el impuesto, absorber la falta por ahí y tratar de generar otros mecanismos de compensación que permitieran llegar al precio adecuado. Por ejemplo, disminuir plantas de funcionarios o contratos y honorarios. Por ejemplo, yo siempre cuento esta historia. El programa del Ministerio de la Mujer, que revisaba políticas de anticoncepción y la efectividad de los anticonceptivos, que puede ser una cosa atendible o inatendible, dependiendo de cuál liberal o conservador sea uno, pero que estaba duplicado porque el ISP ya lo estaba haciendo.
Mira, yo no voy a entrar en el tema Ministerio de la Mujer, porque te juro que ahí sí que tenéis plata para cortar. Funcionarios que no hacen la pega, gracias al Estado, nunca ayudaron a ni una mujer, pura ideología, marcha y cuestiones que al final del día no ayudaban en nada. Así que ese sí que es tema... Uf, no. Oye, ¿cuánto nos queda, chiquillo?
Dos minutos. Solo un parentecito respecto a eso. Por lo menos ya volvieron a trabajar presencialmente, porque hasta hace algunas semanas atrás estaban con desratización, porque el lugar donde se cambiaron habían ratas.
Pero si estaban de antes, ya, oye,
bueno, desratizaron las ratas de antes, ya, está bien.
Por favor.
Oye, mira, en los minutos que nos quedan, quisiera recordar las declaraciones que hizo Lautaro Carmona del Partido Comunista, manifestando su reconocimiento del leninismo del Partido Comunista o el carácter marxista del mismo. Entonces, yo quisiera señalarles una cosa. Nos están diciendo en nuestra cara de qué manera ellos actúan en la política. Mañana se conmemora, yo no conmemoro para nada, pero se recuerda el natalicio de Karl Marx. Los invito a leer, a releer el libro de Mauricio Rojas, en donde señala expresamente, no es lo que él opina, simplemente está citando. Cuando, por ejemplo, Marx habla de la necesidad de acudir hacia una revolución, y eso celebrado por el Partido Comunista. También cita las declaraciones de Lenin cuando manda a que por favor se cuelguen a 100 kulaks, que eran aquellos los agricultores de allá en Rusia. ¿Pero para qué? Para que sea público y para que sea escarmiento y matar de hambre a la gente. No son opiniones, son hechos. Es fundamental la verdad, conocer la historia de cómo el Partido Comunista Chileno hoy día les dice, no, nosotros somos santas palomas. No, señor, eso no es así.
El libro es el libro, Diálogo de Conversos.
Ah, ese uno.
Sí. El otro es sí, el que es el de Mauricio Rojas con Roberto Ampuero.
Claro, y el otro, el libro negro del comunismo chileno de Mauricio Rojas.
Exactamente.
Ahora, sí. Si se puede comprar el libro negro del comunismo de Stefan Courtois, una maravilla, pero es caro, caro.
Cuesta mucho encontrarlo además.
Sí.
Ahora, yo no sé por qué no se
pero, esto, ojo, ¿no? Le doy el dato, sí. Porque ahí también hay una biblioteca digital que se llama, por ejemplo, perlego.com. Si es que no lo voy a mencionar, si no me auspician. No, ya. Yo estoy. No, ya. Borrar. No,
no pain, no gain.
Claro, no pain, no. Bueno, que yo estoy suscrita y pago, no sé, son como $7 y yo puedo descargar los libros porque es más fácil estar descargando los libros, irlos leyendo, vais buscando por palabra clave de repente a estar, claro, comprando cada uno que son muy caros.
Está caro el kilo guagua y el kilo libro está caro. Oye, pero yo no sé por qué no sorprende lo que comenta Juan Antonio. El Partido Comunista en su declaración de principios, revisen, si quieren, Google, declaración de principios Partido Comunista, no solamente se declara como marxista-leninista, sino además dice que para realizar estas tareas se propone, las tareas del marxismo, se propone unir a la mayoría de la población y alcanzar, a través de la lucha de las masas, la formación de un gobierno popular.
Claro.
O sea, después de eso, ¿qué necesita ahí? Y este es un partido democrático.
Sí, pues, pero es
¿saben qué?
Mandan...
No quiero hablar más del Partido Comunista porque...
Porque tú andas con un polerón rojo además. ¡Comunista!
No. Es un rojo amaranta.
Ah, claro. Como el de Camila Mar... Ya basta, ya.
Oye, están muy desordenados, así que motéamelos a todos, Luchito. Para que se sientan en casa. Motéamelos a todos.
Oiga.
Y nos vamos, volvemos mañana en un nuevo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Muchas gracias a Marcelo Brunet, que tan desordenado me viene a desordenar el gallinero. Aquí acá estamos. Toda la cuestión, atroz. Muchas gracias por su orden y compostura. A Juan Antonio Urzúa, debería aprender más de él.
Todo ordenado.
Haré cursos de cómo ser ordenado.
Chao, chiquillos, muy muy buenas noches, que lleguen bien a su casa.
Pórtense
y
bien.
Dios los bendiga. Bye bye.
Goodbye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.